Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:00 en la mañana. Gracias por estar con nosotros. Le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy de Tempranito y de Mañana, viernes 9 de enero del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía, por acompañarnos. Ya pasamos de inmediato con las informaciones.
Asciende a casi 35 el número de presos políticos cubanos liberados entre el miércoles y el jueves en la isla. Cuba deberá modernizar y ampliar su infraestructura para atraer un flujo constante y creciente de inversión extranjera. La policía francesa acorrala a los dos sospechosos de la matanza en las oficinas de la revista humorística el miércoles en París. Y el secretario general de la ONU resaltó los temas más preocupantes a nivel mundial.
En Radio Martí 8:02 minutos en la mañana. Más de 30 presos políticos cubanos fueron excarcelados el miércoles y el jueves en varias provincias de Cuba como gesto de reconciliación hacia Estados Unidos, afirmaron dirigentes opositores este jueves a medios de prensa extranjeros. El secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, informa a Radio Martí los nombres de algunos de los presos políticos de esa organización opositora liberados por el gobierno cubano.
Los presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba que han sido liberados desde ayer 7 hasta el momento. Bianco Vargas Martín, Bianco Vargas Martín, Enrique Figueroa Miranda, Ernesto Roberto Rivera Gastón, Lázaro Romero Hurtado, estos 5 de Santiago de Cuba, liberados ayer. Emilio Plana Robert Guantánamo, Giovanni Arce Sarmiento, Caimanera Guantánamo, Benny Mendoza Cova, Guantánamo, Rubilandi, Mañé Villalón, San Luis Santiago de Cuba, Daniel Enrique Quesada Chaveco, Palma Soriano, Santiago de Cuba, Julio César Vega, Santiago Esteban, Contramaestre, Santiago de Cuba, Alexei Vargas Martín, hermano de los gemelos mencionados al principio, Santiago de Cuba, Araceli Ribó, Noa, Santiago de Cuba, Alexander Otero Rodríguez, Bayamo, Aniel Dinier Ramón Arzuaga, Bayamo, Ariel Eugenio Arzuaga Peña, Bayamo, Miguel Guerra, Ati Holguín, Gilberto Parada Milán y Roberto Hernández Barrio, que son de La Habana. Otros que forman parte de organizaciones afiliadas a la UNPACU, como el Movimiento Opositores por una Nueva República, como Rolando Reyes Rabanal, la también Dama de Blanca y de Gallardo Salazar, Mario Alberto Hernández Leiva, Ana y Almeida Pérez y Joselino Asensio, estos dos últimos del Movimiento Reflexión afiliado a la UNPACU. Marcelino Abreu Bonora, liberado ayer, pero que ya había estado en libertad por libertad condicional y lo volvieron a encerrar en prisión hasta ayer que le liberaron también. No que quedarían 18 presos en este momento en la cárcel cubana.
En la provincia de Villa Clara han sido liberados José Lino Asensio López y Janoy Almeida Pérez, de la capital provincial, Iván Fernández de Pestre, de la ciudad de Placetas, y Jorge Ramírez Calderón, de Manicaragua. Desde el poblado villaclareño de Camajuaní, el expreso de conciencia Librado Linares nos informa.
Los presos políticos del Movimiento Cubano Reflexión, José Lino Asensio López y Anoy Almeida Pérez, fueron puestos en libertad en el día de hoy. Ellos estaban en prisión del PRE en la ciudad de Santa Clara, provincia de Inglaterra. Jorge Ramírez Calderón, un sindicalista independiente, fue puesto en libertad y viene camino a su casa. Y él va a cumplir recibiendo la sanción en la prisión Nieves Borejón en la provincia de Santo Espíritu. Iván Fernández de Pestre, de la ciudad de Placeta, que es del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Cumplía prisión en la prisión de Guamajal, de la ciudad de Santa Clara, también fue puesto en libertad. En total, 4 presos.
En Radio Martí 7:05 minutos. Cuba deberá modernizar y ampliar su infraestructura para atraer un flujo constante y creciente de inversión extranjera. José Luis Ramos conversó con varios expertos sobre el tema.
Cuba afronta limitaciones de recursos y capacidad para proveer infraestructura, y esto afecta a cualquier inversión extranjera en la isla si termina el embargo de Estados Unidos, dijo desde Oslo, Noruega, el académico Vegard Vi.
De la noche a la mañana no está preparado para eso. Claro que si se levanta el embargo así de pronto, creo que va a tener un impacto muy fuerte y tal vez de aspectos muy complicados de la economía cubana. Pero yo creo que la falta de un marco jurídico, digamos, confiable es un gran problema. Falta de infraestructura es un gran problema. Falta de acceso a internet es un gran problema. Todo eso tiene que resolverse.
En el caso de Cuba hay que desarrollar aeropuertos, carreteras, vías ferroviarias, puertos y terminales, entre otras cosas, señaló el profesor y economista Elías Amor.
Eso significa que en Cuba hay un atraso de infraestructuras que se constata no solamente en el aspecto envejecido y deteriorado que tiene el patrimonio físico que existe en el país, sino en que es un país en el que el consumo de energía por habitante es muy superior a la media de otros países, lo cual demuestra que en Cuba se despilfarra el consumo de energía, se gasta más en petróleo que en otras fuentes no renovables. Es decir, la economía cubana, todos sus distintos componentes y elementos no están adaptados a los elementos fundamentales de racionalidad económica.
Según el economista Eugenio Yáñez, el país tampoco está listo para una avalancha del turismo y agregó.
Cuba lo que más posibilidad tiene, me parece, en este momento, en una apertura hipotética del embargo, sería como maquiladora. Es decir, me parece que con la calificación de la fuerza de trabajo que hay en Cuba, sería un lugar donde habría muchas posibilidades para maquiladoras que después venderían esa producción, no tanto en Cuba, porque como se ha dicho, el mercado interno de Cuba es muy pequeño, muy débil, pero sí para venderlo en México, Centroamérica, en todo el Caribe.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El director del FBI, James Comey, dijo en una conferencia de seguridad cibernética en Nueva York que los hackers que atacaron a Sony el pasado mes usaron un servidor de uso exclusivo de Corea del Norte.
Comey instó a la comunidad de inteligencia a desclasificar información que demuestre que los atacantes utilizan servicios directamente vinculados al gobierno de Pyongyang.
El ciberataque tuvo lugar después de que Corea del Norte advirtió a Sony no estrenar la comedia La Entrevista, que mostraba el asesinato ficticio del líder norcoreano Kim Jong-un. Pyongyang negó su participación, pero elogió la agresión cibernética.
El director del Instituto de Altos Estudios Europeos advirtió que el cese unilateral de las acciones violentas que realizan las FARC es una estrategia para forzar al gobierno a que también suspenda sus operaciones contra el grupo guerrillero. Con los detalles, Federico Fulleda.
La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, ha compartido la decisión del Ministerio de Interior de aumentar transitoriamente el nivel de alerta antiterrorista, ya que España desde hace mucho tiempo está en el punto de mira de estas organizaciones que este miércoles acabaron con la vida de 12 personas en el semanario satírico francés Charlie Hebdo. También Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados, afirmaba.
De honrar a la libertad de expresión, y hoy es el día para condenar un atentado tan vil y tan salvaje.
Y el embajador de Francia en Madrid mostraba su agradecimiento a España.
Agradecer mucho la decisión del Parlamento de rendir homenaje a las víctimas de este terrible ataque de ayer en París contra Charlie Hebdo. No es solo un ataque contra un periódico simbólico de la libertad de pensar y de expresión, es también un ataque contra nuestras democracias, contra todos los que creen en nuestros valores, y valoramos mucho el apoyo de España en estas circunstancias.
Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
La policía francesa dice que estableció contacto con los dos sospechosos de la matanza en las oficinas de la revista humorística Charlie Hebdo en París, atrincherados ahora en un almacén de un poblado del noreste de la capital.
Según la policía, los sospechosos dicen que están preparados para morir como mártires del islamismo. Las autoridades confirmaron que los sospechosos mantienen al menos un rehén.
La policía convergió este viernes en el poblado industrial del Damartin en Goel después de una cacería humana de dos días. Helicópteros, carros de la policía y de bomberos rodeaban el parque en medio de la lluvia. El pueblo está bloqueado y el alcalde advirtió a los residentes que permanecieran en sus casas.
El ministro del Interior de Francia, Bernard Cazeneuf, confirmó anteriormente que había una operación en curso para capturar a los dos sospechosos.
Más de 88.000 policías y agentes de seguridad buscan a los dos hermanos. Un tercer implicado en la matanza, Hamid Murat, de 18 años, se entregó el miércoles a las autoridades.
En Radio Martí 7:10 minutos. Aumenta España el nivel de alerta terrorista al tiempo que el embajador francés en España agradece el apoyo del país ibérico. Desde Madrid, Enrique Dausano ofrece el siguiente reportaje.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se dirigió al Pleno de la Asamblea General para resaltar temas en la agenda de la ONU como la lucha contra el ébola.
La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, ha compartido la decisión del Ministerio de Interior de aumentar transitoriamente el nivel de alerta antiterrorista, ya que España desde hace mucho tiempo está en el punto de mira de estas organizaciones que este miércoles acabaron con la vida de 12 personas en el semanario satírico francés Charlie Hebdo. También Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados, afirmaba:
día de honrar a la libertad de expresión y hoy es el día para condenar un atentado tan vil y tan salvaje.
Y el embajador de Francia en Madrid mostraba su agradecimiento a España.
Agradecer mucho la decisión del Parlamento de rendir homenaje a las víctimas de este terrible ataque de ayer en París contra Charlie Hebdo. No es solo un ataque contra un periódico simbólico de la libertad de pensar y de expresión, es también un ataque contra nuestras democracias, contra todos los que creen en nuestros valores, y valoramos mucho el apoyo de España en estas circunstancias.
Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
En el pleno de la Asamblea General de la ONU, el secretario general resaltó los temas más preocupantes a nivel mundial. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se dirigió al Pleno de la Asamblea General para resaltar temas en la agenda de la ONU como la lucha contra el ébola, los esfuerzos por la paz en el Medio Oriente, el secuestro de niños y niñas por grupos terroristas como Boko Haram en Nigeria y el Estado Islámico tanto en Siria como en Irak. Presente en la mente de todos el ataque terrorista en París del miércoles. El secretario general Ban habló de cómo el terrorismo busca sembrar el terror entre todos. Nada nos ha conmocionado como la imagen del policía francés ultimado sin misericordia en una acera. Conocemos el nombre del policía. Su nombre era Ahmed Merabet. Él era musulmán y esto sirve de recordatorio de lo que enfrentamos. No debe de ser visto como una guerra entre religiones porque es un asalto a la humanidad compartida para aterrorizar. El secretario general Ban definió el año 2015 como crucial en torno a oportunidades históricas. Ban Ki-moon dijo que esta es la primera generación que puede poner fin a la pobreza y la última que podrá tomar pasos para frenar lo peor del cambio climático. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Buenos días nuevamente, son exactamente las 8:13. Gracias por estar con nosotros, por darnos su tiempo, mantener la sintonía. Les invitamos a que se queden, que a continuación tendremos el reporte del tiempo, un avance informativo, los deportes, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Conversaremos otro poco y tendremos el cierre habitual con música. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
2 horas donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, comenzando el próximo 10 de enero en su nuevo horario de los sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
El Encanto le encantará.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
la Santa Misa de la Ermita de la Caridad. Todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la mañana del miércoles se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas y ha comenzado a estacionarse sobre las provincias orientales cubanas antes de penetrar el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras, de manera que ahora la línea frontal es más débil y va perdiendo su definición en las imágenes de los satélites. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Habrá oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya está aquí Jerry del Castillo con su comentario deportivo. Muy buenos días.
Good morning, Lucy. Los Miami Heat regresaron a sus malas costumbres y sus malas mañas anoche, desperdiciando de nuevo una ventaja en el medio tiempo y perdieron por quinta vez en sus últimos seis partidos, 99-83 contra los Portland Trail Blazers. Miami ganaba por 5 al medio tiempo, 48-43, pero como ha sido la costumbre últimamente, no salen a jugar cuando regresan de los camerinos. Portland anotó 33 puntos en el tercer periodo contra solamente 17 para Miami. En las últimas tres derrotas de los Miami Heat, los contrarios han anotado 102 puntos en el tercer periodo, mientras que Miami solamente ha logrado anotar 46 en total. Para los Heat anoche, Dwayne Wade anotó 23 puntos y Chris Bosh agregó 18. El próximo juego de Miami es el domingo a las 3:30 de la tarde contra los Clippers en Los Ángeles. Anoche en el resto de la NBA, Charlotte superó a Toronto 103-95, Houston venció a Nueva York 120-96, los Knicks de Nueva York han perdido 14 juegos consecutivos. Esta noche en la NBA, Boston juega en Indiana, Atlanta visita a Detroit, los Philadelphia 76ers juegan en Brooklyn contra los Nets, Chicago en Washington contra los Wizards, Utah viaja a Oklahoma City, Memphis en Nueva Orleans, los Phoenix Suns están en San Antonio para enfrentarse a los Spurs, Minnesota juega en Milwaukee, Denver le hace la visita a Sacramento, Cleveland en Golden State contra los Warriors y los Orlando Magic juegan en Los Ángeles contra los Lakers. Pórtate bien, Lucy.
Así
que te estoy
será.
Vigilando desde aquí.
Qué bueno, me alegro mucho. Por lo menos tengo a alguien que me vigile.
Así
gracias.
Es como debe ser. Cuídate.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Asciende a casi 35 el número de presos políticos cubanos liberados entre el miércoles y el jueves en la isla. Cuba deberá modernizar y ampliar su infraestructura para atraer un flujo constante y creciente de inversión extranjera. La policía francesa acorrala a los dos sospechosos de la matanza en las oficinas de la revista humorística el miércoles en París. Y el secretario general de la ONU resaltó los temas más preocupantes a nivel mundial.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 8:19. aquí en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo, la sintonía de esta mañana de viernes, ya 9 de enero del 2015. Y ha llegado el momento de volver a compartir con ustedes los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida el pasado día de ayer. Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 4, 6, 13, 14 y 22. 4, 6, 13, 14 y 22. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 4796, 4796. En el sorteo de la noche 7194, 7194. En el Cash 3 de la tarde 915, siendo la centena ganadora 915, y en la noche 430, el 430. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, y al que no, pues no pierda la esperanza, que la suerte es loca y bueno, a cualquiera le toca. Quería comentarles que los arqueólogos encuentran instrumentos musicales los más antiguos de China. Unos arqueólogos chinos han encontrado los restos de estos instrumentos musicales conocidos como hasta ahora en este país, un instrumento de cuerda y otro de campanas que podrían tener en torno a 2.700 años. Eso fue lo que dio a conocer la agencia oficial. Y los dos instrumentos fueron hallados en tumbas construidas durante la dinastía Su en el llamado periodo de primavera y otoño, que se sucedieron entre los siglos XI y V antes de Cristo en la provincia de Hubei. Uno de los instrumentos es un ce que consistía en un soporte con 25 cuerdas para puntear, y el otro es la estructura de un viazón, un sistema de campanas musicales de bronce. Los restos, bueno, están bastante deteriorados, tanto por su edad como porque las tumbas ya en otras ocasiones aparentemente habían sido previamente saqueadas, estaban hundidas. Así del C apenas queda la mitad del soporte, aunque se ven claramente los orificios para todas sus cuerdas, mientras que el soporte del Bianzón es de 4,7 metros de largo, y también se han encontrado 7 bases de campanas decoradas con dragones y ave fénix. Así que se trata del viazón más grande jamás encontrado, según dijo el responsable del Instituto Provincial de Arqueología. El antiguo cementerio donde se realizó este hallazgo tiene una superficie de 1 kilómetro cuadrado, y también han encontrado allí cientos de piezas de bronce, cerámica y 27 carros de la antigüedad. Me imagino que seguirán excavando en este lugar, que los arqueólogos sigan insistiendo en encontrar estas joyas, porque sin duda alguna son joyas que se han mantenido en el tiempo. En este caso, pues nada más y nada menos que instrumentos musicales. Y en otras noticias, el Festival de Jazz de Punta del Este pues reivindica la expresión pura del género. Han existido 4 veladas con actuaciones de solo talentos del jazz internacional, que es el mayor distintivo de esta edición, que es la número 19 del festival que comenzó en Punta del Este, cuya repercusión y filosofía ha influido en la organización de otros eventos de este género musical en Sudamérica. Muchos festivales llevan años celebrándose, presentan músicos taquilleros, lo que hace que no sea un festival puro de jazz. Con músicos taquilleros, Jovino se refirió a aquellos que no pueden ser clasificados como intérpretes de jazz, pero que convocan a multitudinarias audiencias, como fue el caso cuando llevaron a Ricky Martin en el famoso Festival de Jazz de Suiza. Ellos no están criticando, pero no es jazz puro. El principal atractivo del festival de Punta del Este es precisamente que su cartel lleva representantes exclusivamente de este género musical. Todos los días hay un mismo nivel de talento y algunos músicos repiten su actuación en un esfuerzo que supone celebrar ya 19 ediciones consecutivas de un festival de jazz totalmente puro. No es rentable, así que hay que tenerlo, pues hay que hacerlo con muchas ganas, con mucho amor, porque es un estilo musical que no llega a un gran público que prefiere pues los conciertos de rock. Mucha gente se equivoca cuando piensa que este tipo de festival, que el jazz es algo intelectual, al contrario, es un sentimiento, por lo que el intérprete improvisa según su estado de ánimo. Así que se sienten muy cómodos, felices y bien. Esta edición va a rendir homenaje a dos grandes artistas del jazz, Bill Evans y el percusionista cubano Chano Pozo, de la mano de su compatriota Paquito de Rivera. Así que enhorabuena.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 8:30, gracias por estar con nosotros en esta mañana de viernes 9 de enero del 2015, dándonos tu tiempo, la sintonía. Estamos ya prácticamente comenzando la última media hora de Tempranito y de Mañana. Te invitamos a continuar en sintonía y ya pasamos con las informaciones.
Las autoridades cubanas rechazan un recurso impuesto a favor del grafitero cubano Danilo Maldonado, más conocido por El Sexto. La subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, encabezará la delegación de Estados Unidos que viajará a La Habana este mes. Empresas y asociaciones agrícolas estadounidenses crean una coalición para presionar por el fin del embargo a Cuba. Y la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, apoya el veto del presidente Barack Obama al proyecto del oleoducto Kingston.
En Radio Martí, 8:31 en la mañana. Las autoridades cubanas rechazaron un recurso interpuesto a favor del grafitero cubano Danilo Maldonado, más conocido por El Sexto. Al respecto, Ivette Pacheco entrevistó a la abogada independiente Larisa Diversen, quien sigue de cerca el caso de este artista plástico residente en la isla.
Las autoridades cubanas declaran sin lugar la solicitud de habeas corpus presentada por la abogada Larixa Diversen a favor del grafitero cubano Danilo Maldonado Machado, alias El Sexto, por falta de fundamentos legales. Durante una conversación sostenida este jueves con Martí Noticias, Diversen dijo que en Cuba la ley regula el habeas corpus como un procedimiento y no como un derecho.
Respecto al habeas corpus, nosotros lo presentamos como un recurso más que a la ley, pero sabíamos que iba a ser denegado. El objetivo era demostrar que en Cuba el habeas corpus no funciona y las autoridades, cuando miran, nunca van a analizar la situación por la cual se alega que la persona está siendo o está detenida arbitrariamente.
Para la abogada independiente, las incongruencias que se han puesto de manifiesto en este proceso en contra del artista Danilo Maldonado solo explican la falta de independencia de los tribunales militares cubanos.
En el caso de Danilo, pues el tribunal le dio tiempo a las autoridades que hicieron la tramitación. El tribunal llamó a la estación de policía y ese mismo día crearon el expediente de fase preparatoria, hicieron toda la documentación, incluso hay fechas inexactas y también incoherentes respecto al proceso. Y los tribunales en Cuba dependen de las decisiones del Ministerio del Interior.
Sobre si esperaba un cambio de medida cautelar, esto fue lo que nos respondió la abogada Larixa Diversen, quien dirige el Centro de Información Legal Independiente, Cubalex.
Bueno, primero hay que felicitárselo a la institución, pero teniendo en cuenta las motivaciones políticas de Danilo, lo más probable es que ellos deniden cualquier medida que se solicite a su favor.
Diversen conversó también con Martín Noticias sobre la situación en que se encuentra Maldonado en estos momentos.
Actualmente Danilo está en Valle Grande, en el centro de detención. Hasta ahora no se sabe que le hayan comunicado la fecha en la que van a practicar el juicio oral. Ya tiene abogado contratado.
La detención arbitraria del artista del graffiti, conocido como El Sexto, tuvo lugar cuando se dirigía con dos cerdos de nombre Fidel y Raúl a realizar un performance en el Parque Central el pasado 26 de diciembre. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La primera ronda de reuniones entre Estados Unidos y Cuba para iniciar el proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas tendrá lugar el 21 y el 22 de enero en La Habana, informó hoy el Departamento de Estado.
La portavoz de la Cancillería estadounidense, Jen Psaki, dijo a la prensa en Washington que la delegación estadounidense estará encabezada por la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson.
Psaki agregó que Jacobson viajará a La Habana, aprovechando que ya estaba programada para esa fecha una reunión para discutir asuntos migratorios con las autoridades cubanas.
La decisión de restablecer relaciones diplomáticas será un tema de esa reunión, así como la reapertura de embajadas, arreglos de logística, personal, visas y asuntos afines, precisó la vocera del Departamento de Estado.
En Washington, empresas y asociaciones agrícolas lanzaron este jueves una coalición para presionar por el fin del embargo a Cuba y promover las exportaciones a la isla 3 semanas después del anuncio de la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Más de 25 empresas y asociaciones de agricultores y ganaderos conforman la Asociación Estadounidense de Agricultura para Cuba, USACC por sus siglas en inglés.
Esperamos con entusiasmo el levantamiento y el cambio de algunas de las regulaciones actuales causantes del declive de las exportaciones estadounidenses a Cuba, dijo el presidente de los productores de trigo, Alan Trace.
Hemos llamado desde hace tiempo por el fin del embargo, añadió Trace, lamentando que otros países se han hecho con el mercado cubano.
El secretario de Agricultura, Tom Vilsack, señaló durante el lanzamiento de la alianza que la nueva política de Washington hacia La Habana representa grandes oportunidades para los agricultores estadounidenses, ya que Cuba importa el 80% de sus alimentos y tiene el potencial de convertirse en un mercado de $1,700,000.
En Washington, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, manifestó su apoyo al probable veto del presidente Barack Obama al proyecto del oleoducto Keystone que impulsan los republicanos. Leonardo Bonet informa desde la capital estadounidense.
Uno de los asuntos más controversiales al inicio del año legislativo estadounidense es el relacionado con la aprobación de la construcción del oleoducto Keystone, el cual llevará arenas petrolíferas desde Canadá hasta el estado de Texas. Al mismo se oponen no solo la administración Obama, sino grupos ambientalistas nacionales e internacionales. Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, anunció su apoyo al veto anunciado por el presidente Obama. Nosotros vamos a estar en capacidad de confirmar el veto del presidente Obama a ese proyecto de ley, pero no importa lo que usted piense sobre el oleoducto Keystone, este no es un proyecto en el que uno dice que lo aprueba o no. Es un proyecto de ley que presenta una propuesta que exime y no contempla el hecho de que este oleoducto Keystone TransCanada no tiene que contribuir al fondo fiduciario de responsabilidad en caso de que se produzca un derrame de petróleo. Ese, entre otros, es uno de los puntos a los que se oponen organizaciones ambientales nacionales e internacionales, aparte de que señalan que la construcción de dicho proyecto tampoco va a implicar la creación de empleos en gran escala. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Bolivia calificó de intento retrógrado e inútil el rechazo de Chile a la mediación de la Corte Internacional de Justicia de La Haya ante la demanda marítima del gobierno de Evo Morales.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, dijo que desconocer una corte internacional o intentar desconocer las facultades prerrogativas de una corte internacional de la que los países modernos son partícipes o signatarios es simplemente un intento lamentable e inútil de querer marginarse del sistema internacional de justicia.
Previamente, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, había dicho que Bolivia perdía el tiempo presentando sus disputas marítimas de la Corte Internacional de Justicia.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó las declaraciones de Muñoz de irresponsables y como un intento retrógrado de regresar al siglo XIX, donde lo único que contaba era el abuso, la belicosidad y la violencia.
Se intensifican en Guatemala los ataques armados contra unidades del transporte público. El último incidente dejó un saldo de un muerto y 3 heridos. Silvino Mendoza nos informa.
En los primeros días del nuevo año, en Guatemala se han intensificado los ataques armados contra las unidades del transporte público, causando pánico entre los pasajeros. En el último incidente, el saldo trágico fue de un muerto y 3 heridos. De acuerdo con los informes iniciales, los tripulantes de una moto abrieron fuego contra un bus de la Ruta 4 al norte de la capital de Guatemala. El vocero de los bomberos voluntarios, Julio Sánchez, informó sobre el estado de las víctimas en el autobús.
Donde localizaron a 3 personas en el interior de este transporte, las cuales presentaban varias heridas ocasionadas con arma de fuego. Las mismas fueron estabilizadas y trasladadas hacia el Hospital San Juan de Dios, donde fueron identificados como Miguel Ángel González Recinos, de 31 años, y Óscar Francisco Mazariegos Agustín, de 21 años. La tercera persona, de aproximadamente 35 años, no pudo ser identificado y aquí iba en estado inconsciente. Asimismo, en el lugar del ataque se localiza a otra persona de sexo masculino, la cual, debido a la gravedad de las heridas, ya había fallecido al momento de ser evaluada por los paramédicos de bomberos voluntarios.
La persona fallecida era el ayudante del autobús. El año pasado murieron 418 personas en los ataques armados a las unidades del transporte público. Los ataques son una represalia por la negativa de los transportistas a pagar a los delincuentes una cuota de dinero para permitir la circulación de los buses. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
La policía francesa dice que estableció contacto con los dos sospechosos de la matanza en las oficinas de la revista humorística Charlie Hebdo, en París, atrincherados ahora en un almacén de un poblado del noroeste de la capital.
Según la policía, los sospechosos dicen que están preparados para morir como mártires del islamismo. Las autoridades confirmaron que los sospechosos mantienen al menos un rehén.
La policía convergió este viernes en el poblado industrial de San Martín Ecuel, después de una cacería humana de 2 días. Helicópteros, carros de la policía y de bomberos rodeaban el parque en medio de la lluvia. El pueblo está bloqueado y el alcalde advirtió a los residentes que permanecieran en sus casas.
El ministro del Interior de Francia, Bernard Cazeneuve, confirmó anteriormente que había una operación en curso para capturar a los dos sospechosos.
Más de 88.000 policías y agentes de seguridad buscan a los dos hermanos. Un tercer implicado en la matanza, Jaimid Murat, de 18 años, se entregó el miércoles a las autoridades.
Agencias de las Naciones Unidas están repartiendo paquetes de ayuda para el invierno a los residentes más vulnerables de la Franja de Gaza hasta el Líbano. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
Las condiciones de inclemencia invernal han impactado a familias desde la Franja de Gaza hasta el Líbano. Agencias humanitarias de Naciones Unidas, entre otras, socorren a los refugiados, que incluyen a los que se hallan en la frontera turca-siria, también en Jordania, donde se intensificó el hielo y las nevadas. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. Agencias de Naciones Unidas han iniciado un programa de emergencia para donar efectivo que ayude a 41.000 niños sirios en el campamento Arsak. En el Líbano, las tempestades han bloqueado zonas en el área Beca del Norte, donde vive más de la mitad de la población de refugiados sirios. Ante la tempestad de nieve, 80% de los que residen en áreas elevadas en el norte del Líbano habían recibido ayuda humanitaria humanitaria, puntualizó Stefan Dujarric, vocero de Ban Ki-moon. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
En Radio Martí, 8:42 minutos. Las fuerzas de seguridad iraquíes frustraron varios ataques suicidas al norte de Bagdad. Un oficial explicó a AFP que el grupo Estado Islámico lanzó una amplia ofensiva con tanques bomba conducido por suicidas contra la ciudad de Samará.
Militares iraquíes junto a civiles voluntarios lograron explotar los tanques, aunque en esta acción resultaron heridos 19 soldados y milicianos más 22 civiles. El plan de los yihadistas era atacar varios puntos de control de las fuerzas de seguridad. Todos los colegios en Samará cerraron este jueves para prevenir una acción terrorista.
Ocho con 43 minutos. Nos agrada tu compañía a esta hora. Qué bueno que estén con nosotros, que nos hayan acompañado en este viernes 9 de enero del 2015. Apenas en los minutos finales, pero todavía tenemos el reporte del tiempo, los deportes, tendremos un avance de Con Voz Propia y, por supuesto, nuestra despedida siempre con música. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte pa' la compra y venta. ¿Y qué?
Oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicí a San Antonio y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo un poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Radio Martí presenta un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Se otorgarán licencias generales a todos los viajeros autorizados que se encuentren en alguna de las siguientes categorías existentes. Primero, visitas familiares. Segundo, actividades oficiales del gobierno de Estados Unidos, gobiernos extranjeros y determinadas organizaciones intergubernamentales. Tercero, actividades periodísticas. Cuarto, investigación profesional y reuniones profesionales. Quinto, actividades educativas. Sexto, actividades religiosas. Séptimo, espectáculos públicos, clínicas, talleres, torneos deportivos y demás competiciones y exhibiciones. Octavo, actividades de apoyo al pueblo cubano. Noveno, proyectos humanitarios.
Décimo, actividades de fundaciones privadas o de instituciones educativas o de investigación. Onceno, exportación, importación o transmisión de información o materiales informativos. Y duodécimo, determinadas transacciones de exportación que pueden ser susceptibles de autorización conforme a las normas y pautas existentes. Los viajeros que estén incluidos en las 12 categorías de viaje a Cuba autorizadas por la ley podrán hacer arreglos de viaje a través de cualquier proveedor que cumpla con las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en materia de servicios de viajes a Cuba, y las licencias generales autorizarán la prestación de dichos servicios. Radio Martí presentó un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba.
Son las 8:48. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de las provincias orientales cubanas ha comenzado a estacionarse y por detrás de la línea frontal, un fuerte anticiclón polar continental con su región central sobre la región de las Carolinas domina la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con temperaturas frías, pero que iniciarán un ligero ascenso a lo largo del fin de semana, aumentando la humedad y las probabilidades de lluvias. Para Cuba hoy tendremos los parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, que les desea un magnífico fin de semana, como siempre, para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado un momento, están de pláceme los amantes del deporte, porque ya está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. En el béisbol, la ex primera base de los Marlins, el cubano-americano Gaby Sánchez, firmó un contrato de un año con el equipo de los Rakuten Eagles de la Liga Profesional Japonesa. El también cubano-americano, el receptor J.P. Arencibia, firmó un contrato de ligas menores con los Orioles del Baltimore y él participará en el campo de entrenamiento en la primavera, en Spring Training, con el equipo de las Grandes Ligas. Una mala noticia para los Washington Nationals: el jardinero Jason Worth será sometido a una operación del hombro, la cual lo tendrá fuera de acción por lo menos durante los próximos 3 hasta posiblemente 4 meses. Brincamos al fútbol americano. El juego de campeonato nacional en el fútbol universitario, es este lunes en Dallas. Los Ducks de la Universidad de Oregón juegan contra los Buckeyes de la Universidad de Ohio State. Primera vez que se da un torneo y un playoff para decidir un campeón nacional en el fútbol universitario, y los playoffs en la Liga Profesional de Fútbol Americano de la NFL continúan este fin de semana con los juegos de campeonato de división. Mañana sábado, los Baltimore Ravens visitan a los New England Patriots y los Carolina Panthers están en Seattle para enfrentarse a los campeones del Super Bowl del año pasado, los Seattle Seahawks. El domingo se enfrentan los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers en Green Bay, y entonces después los Indianapolis Colts viajan a Denver para enfrentarse a los Denver Broncos. Hay un fin de semana de fútbol, de todo un poco este fin de semana.
Muchísimas gracias, Jerry. El tema tema musical lo indica, ya en breve estaremos escuchando a las muchachitas con voz propia. Y ya por eso está aquí Michelle, que nos viene a dar un adelanto de qué vamos a tener en el día de hoy. Muy buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, hoy es viernes.
Sí, hoy es viernes de desorden.
Exacto. Que los temitas, pues, quizás no son aptos
para menores.
Y bueno, hoy Exilda nos quiere hablar de los sexetanarios. Sexetanarios.
Imagínate, deben ser los eso mismo.
Yo no sé qué es. ¿Cómo que eso mismo?
¿Tú eso sabes lo mismo, que es? Las personas que practicarán sexo y son ya septuagenarios, de 80, ser. De 70, de eso es lo que debe ser, me imagino yo, y le han puesto ese nombrecito.
Bueno, esa es tu teoría. Y
pero
está,
a lo
buena,
mejor,
está
a lo mejor es otra. ¿Cómo se llaman otra
los
vez?
Los sexetanarios.
Sexetanarios. A lo mejor es que hacen sexo el séptimo día.
Pues no sabemos, no sabemos. Vicky nos quiere hablar de un hotel para divorciarse en un fin de semana.
¡Ay, qué bueno está eso!
No sé, mi teoría es, tú llegas al hotel y no es a pasarla bien.
Sino a pasarla mal y
no,
acaba
no,
con
no, es cuando ya llegue el domingo me voy sin ti. No sé, no sé.
¡Ay, ella, qué bueno! ¡Ay, qué bueno está eso, que se quiera deshacer de alguien!
¿Verdad?
Para no, el tiene hotel, que, no tiene que llegar al asesinato.
No, nunca, por amor a Dios, nunca, nunca. Bueno, Hilda continúa con las predicciones para el año. Hoy le tocan a los cáncer, así que los cancerianos nos estén atentos, que sus predicciones vienen hoy y claro, no va a faltar el horóscopo.
Pues muy bien, viernes, iba a decir de relajo, perdón,
está
de
bien,
desorden.
De relajo, de desorden.
De desorden. De hoy todo está permitido. Yo digo que los viernes es la antesala, porque las personas, los que no trabajan los fines de semana, pues empiezan a desintoxicar, a relajarse, a pasarlo en casa y claro, hay que aprovecharlo. Claro que hay otros que prefieren pasear y divertirse, todo depende de la edad y cada edad tiene un encanto.
Todo depende de la edad, ¿no? Sí. Niña, la edad no tiene nada que ver. El que quiera, hay gente
no,
viejita que le encanta salir.
Ahí voy, depende de las preferencias
claro,
que tenga cada persona. No, la edad sí. No importa, pero yo lo que sí digo es que cada edad
tiene su
encanto, sus cosas que nos gustan más o menos.
Así es, bueno, te deseo un buen fin de semana.
Disfrútalo, gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues sí, parece que no, pero ya llegamos al final de Tempranito y de Mañana. Y tuvimos desde el Departamento de Noticias a Jorge Jauregui, a Waldo Serrano, como jefe de turno Pedro Corzo. En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa, Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García. La cita es el próximo lunes madrugando bien tempranito a las 5. No dejen de poner su despertador en su mesita de día o de noche. Pasen un día a plenitud y este fin de semana, pues, a disfrutarlo. Trate de hacer lo que le gusta. Muy buen día para todos.